6 y 11 minutos de la tarde, 5 y 11 en Canarias. Luis del Pino, Carlos Cuesta, Miguel Ángel Pérez, Alejandro Vara en nuestro programa. Y Nieves, por si nos faltara alguien más, otra abogada del Estado, después de Mundo Val, Macarena Olona. Un consejo para nuestros oyentes y empezamos la entrevista.
Pues Audispray, tecnología innovadora y además ya lo saben, lo tienen en la farmacia y en las parafarmacias, Audispray Ultra. Si tienen un pequeño tapón, bueno, pues ya lo saben, tienen fórmula adaptada y rapidez de acción. Destruye el tapón y además disuelve las impurezas. Y en la farmacia también tienen la gama de Audi Spray, formato adulto, junior y Audi Baby.
Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados y abogada del Estado, que hoy creo que es necesario recordar también esta condición de nuestra entrevistada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, y el resto de contertulios y a nuestros oyentes, por supuesto, encantada de saludarles.
Enseguida le pregunto por la sentencia del Supremo, por la Abogacía General del Estado, por las reacciones de los partidos, pero la última hora nos lleva hasta el aeropuerto del Prat. No sé qué le parece, doña Macarena, la imagen que estamos dando al resto del mundo con esas imágenes de pasajeros que no pueden entrar a sus aviones con las maletas circulando por el exterior y encapuchados y gente con estelada. Bueno, ahora mismo la imagen ya no es esa. Ahora mismo es la policía autonómica repartiendo palos en el interior del aeropuerto tratando de solventar lo que no habían podido evitar. ¿Qué le parece, señora Olona?
Es deplorable y, por supuesto, hacemos directamente responsable al Ejecutivo de Sánchez y al ministro Marlaska de las infraestructuras estatales, porque esto era más que previsible. Se estaba anunciando, pero públicamente, si aquí lo que venimos viendo con la subversión que se ha producido en Cataluña y que sigue vigente, es que no se esconden, es que lo anuncian públicamente, con lo cual era exigible una mayor previsión para evitar imágenes como las que estamos viendo, pero sobre todo para adoptar todas las medidas que fuesen necesarias para garantizar la seguridad de las personas. Hemos conocido igualmente la agresión específicamente a una simpatizante de nuestro partido político. Bueno, las escenas están siendo dantescas y mucho me temo que no quedará aquí.
Al final es siempre lo peor para España. No se consigue evitar las imágenes de disturbios, de cargas policiales y tampoco se consigue que haya normalidad en el aeropuerto. Al final tenemos las imágenes que utilizarán los independentistas para hacerse las víctimas y encima el colapso del aeropuerto del Prat.
Es que tenemos que recordar que la acción exterior del gobierno de la Generalidad de Cataluña viene y data de antiguo, o sea, no es algo reciente. De hecho, el Tribunal de Cuentas está enjuiciando la inversión o el gasto de más de 400 millones de euros por parte de los antiguos dirigentes de la Generalidad de Cataluña, precisamente en esa acción exterior. Hoy tenemos un fallo que, como espero que tengamos oportunidad de comentar, sin lugar a dudas no se ha podido emitir con total libertad porque el partido no se jugaba en España, o más bien se jugaba en España, pero mirando a Estrasburgo, que no es un campo de juego que no sea favorable precisamente por la inacción del anterior gobierno de Rajoy y por el actual gobierno de Sánchez en esa importantísima labor de difusión de lo que es el absoluto respeto a los derechos y libertades en nuestro Estado, en España, que ha habido una total inacción. Hoy por primera vez hemos visto difundir un vídeo después de por parte del Ejecutivo de Sánchez, después de conocerse el fallo condenatorio. Bueno, pues si a esto se reduce nuestra acción de difusión del régimen de pleno respeto de derechos y libertades que hay en nuestro ordenamiento jurídico, pues el resultado es el que es, que evidentemente tenemos no pocos fallos condenatorios de España en Estrasburgo y por supuesto hay que tener mucho cuidado porque ese es el objetivo primero y último que han perseguido los golpistas hoy condenados.
Estábamos debatiendo, doña Macarena, en la tertulia los detalles de la sentencia, las consecuencias, los porqués, y había diferencia de opiniones en torno a quién poner el foco, si al magistrado Marchena, si a los jueces progresistas que han presionado para que fuera sedición, si a la abogada general del Estado. ¿Usted dónde pondría el foco de esta sentencia?
Bueno, nosotros desde luego, desde Vox, siempre dejaremos muy claro que respetamos absolutamente los fallos judiciales, los tribunales de justicia y la independencia del Poder Judicial. Por eso ni en las previas declaraciones de nuestro presidente y secretario general, ni en este momento conmigo, van a escuchar un solo reproche de manera individualizada y personalizada hacia ningún magistrado. Ello no es óbice para que digamos alto y claro que el intento de politización de este proceso judicial por parte de Sánchez a través de la abogacía del Estado ha sido una auténtica vergüenza, pero como fue vergonzosa la injerencia del Partido Popular a través del Ministerio Público en la anterior legislatura. Vemos que hay cosas que por desgracia no cambian mientras no se cambien las leyes. Por tanto, lo que hoy tenemos desde luego es un fallo que a Vox no le satisface. Nosotros sosteníamos que hubo una violencia integrante del delito de rebelión y lo que tenemos muy claro es que el Ejecutivo ha dado todos los pasos que ha podido para lograr esa politización. Como ejemplo más paradigmático tenemos, antes ha intervenido el caso del cese fulminante de mi compañero Edmundo Val, cuando se negó a firmar un escrito en el que, más allá de la calificación jurídica, que ya saben ustedes que no es vinculante para el tribunal en cuanto a la fijación exacta, sí que se negó a eliminar, como sí se pretendió por la Abogacía General del Estado y la Ministra de Justicia, toda referencia a la violencia. Pues tenemos un claro ejemplo de a qué me estoy refiriendo con ese intento de politización e interferencia en la Administración de Justicia.
Doña Macarena, Carlos Cuesta tiene una pregunta para usted.
Sí, Macarena, ¿cómo estás?
Carlos, muy buenas tardes.
Solamente por puntualizar una cosa que ha insinuado muy elegantemente, porque no ha querido meter más el dedo Macarena, José Manuel Maza, fiscal general del Estado, en el momento en el que se lanza la famosa petición de prisión preventiva para los líderes del golpe, soportó carros y carretas de presiones al máximo nivel, voy a dejarlo ahí, máximo es máximo, pidiendo que no se realizase esa prisión preventiva. Y luego una pregunta, Macarena. Vamos a ver, se ha introducido un párrafo que es muy llamativo en el cual se responsabiliza a la Fiscalía de que en caso de que la famosa puesta en libertad, excarcelación, aplicación de beneficios penitenciarios, tercer grado, en definitiva, fuese arbitraria, es decir, política, es decir, no tuviese una fundamentación real, sino, traducido, que la Generalitat pusiera a los golpistas en la calle porque le da la gana a partir del primer día, segundo día, tercer día, queda bajo responsabilidad de la Fiscalía. ¿Eso significa que si la Fiscalía recibe una orden en contra del fiscal general, recibe presiones por parte del Gobierno, pese a las presiones que reciba, tiene que actuar obligatoriamente?
En absoluto, Carlos. Es muy peligroso, desde luego, de los distintos pronunciamientos que el fallo contiene. A mí, además de la profunda pena que me ha causado el que finalmente la condena no haya sido por rebelión, está el que no se haya estimado la petición que en sede de conclusiones definitivas introdujo el Ministerio Público de aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que es al que te estás refiriendo. Exacto. El denominado periodo de seguridad, que permite, recordaremos, al tribunal sentenciador decretar que la clasificación de un condenado en tercer grado, es decir, que puedan salir en libertad, no se efectúa hasta el cumplimiento de la mitad de la pena en los supuestos en que ésta sea superior a 5 años, como es el caso concurrente. Debemos recordar que este periodo de seguridad fue obligatorio luego de la reforma introducida por el PP en el año 2003 para el cumplimiento efectivo de las penas de prisión, y que fue el Gobierno Socialista en el año 2010 quien modificó la norma para lograr una flexibilización y que quedara al albur del tribunal sentenciador en cada caso. A mí me ha causado profunda pena que el tribunal no estime la aplicación de esta medida que había solicitado el Ministerio Público, y precisamente, como bien apuntas, Carlos, lo justifica al albur de que, en definitiva y a la postre, al Ministerio Público siempre le será posible recurrir las decisiones de clasificación que se adopten por la Administración Penitenciaria, porque así lo establece nuestra normativa. Primero se recurre por el Ministerio Público ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en última instancia, pero siempre y cuando sean decisiones de clasificación de los internos, ante el tribunal sentenciador. ¿Cuál es el problema que tenemos? Son dos, si me permitís que me extienda un poco más en este punto, porque creo que es muy importante. En primer lugar, el Ministerio Público, al igual que la Abogacía del Estado, sigue instrucciones. Podremos decir que el Ministerio Público está dotado de un esencial estatuto de independencia, pero al igual que la Abogacía del Estado, se rige por el principio de jerarquía. Y esto significa que, como he dicho anteriormente, en esta legislatura con el Gobierno Socialista estamos viendo que quien es permeable a las instrucciones del Gobierno es la Abogacía del Estado, que ya no es Abogacía del Estado, sino Abogacía del Gobierno, como hemos visto en el caso del Prusés, y ahora, por desgracia, con el famoso informe sobre la financiación autonómica, que, por cierto, si me permitís, anticipo que hoy nos han convocado ya a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para el próximo día 22 para proceder a la convalidación del ignominioso Real Decreto Ley sobre Financiación Autonómica, que permite la actualización de las entregas a cuenta. Pero bueno, sobre ello ya tendremos oportunidad de hablar, y yo desde luego espero tenerla en esa misma Diputación Permanente. Pero es que, por otro lado, además de que ese Ministerio Público está sujeto a instrucción y, por ende, permeable a las presiones como se lo han vivido bajo el anterior Ejecutivo del Partido Popular, debemos tener en cuenta que hay otra serie de medidas que son las que se les llaman tercer grado encubierto y que no están bajo el ámbito de enjuiciamiento del tribunal sentenciador. Mirad, Yo tengo clarísimo que ha habido un punto en que el Ejecutivo de Sánchez y los golpistas y sus acólitos han llegado a un acuerdo para descartar el indulto y empezar a pensar en las puertas de atrás que permiten el régimen de libertad de los golpistas sin necesidad de exponerse tanto al gobierno de Pedro Sánchez. Y me estoy refiriendo específicamente a los beneficios penitenciarios que están previstos en el artículo 102 del Reglamento General Penitenciario, que es el que se aplicó a Oriol Pujol, o en el artículo 117 de dicho texto reglamentario, que es el que recientemente se ha aplicado a Iñaki Urdangarín. Como decía, ambas vías son consideradas un tercer grado encubierto. Son unas medidas de flexibilización que conocimos en el caso de Oriol Pujol, que le permitieron salir en régimen de libertad a los 52 días de cumplir su pena de prisión de más de 2 años, y realmente fue sorprendente que en aquel momento específicamente en esa arrimada se evitara y eludiera pronunciarse sobre ellas diciendo que respetaba las resoluciones judiciales. No es una decisión judicial, es una decisión de la Administración Penitenciaria, que precisamente en el caso de Cataluña es la única que ha sido transferida a la comunidad autónoma desde 1983, y que si tenemos en cuenta que es la misma Administración catalana la que está aprovechando sus instituciones para ejecutar un golpe de Estado vivo, es lógico que todos tengamos unas claras suspicacias y que estemos teniendo nuestras serias dudas de si el verdadero golpe de Estado se va a perpetrar a partir de mañana, cuando veamos cómo estos sujetos, que gracias al Estado de Derecho han resultado condenados, van a salir por la puerta de atrás. Sorprendente fueron en aquel momento las declaraciones de Inés Arrimada, pero más sorprendentes y más preocupantes las del ministro de Interior, Marlaska, cuando dijo que el Estado no podía hacer nada porque se trataba de una competencia transferida a una comunidad autónoma. Eso es absolutamente incierto. Por supuesto que hay mecanismos para evitar que se pueda producir esa salida por la puerta de atrás. Y Vox, precisamente, en esta legislatura que hemos cerrado ahora, lo que hizo fue presentar una proposición de ley para solicitar que no se pudiesen transferir a las comunidades autónomas que contasen entre sus antecedentes intentos de subversión del orden constitucional a los presos que hubieran sido condenados por delitos tan graves como la rebelión o la sedición.
Decían que otros tenían el Estado en la cabeza. Se nota que es usted abogada del Estado por la cantidad de material que puede para llegar a acordarse de los 52 días que estuvo en la cárcel Oriol Pujol, al mismo tiempo que no se le pasa lo del decreto de las comunidades autónomas, que cuando suceda volveremos a llamarle para que nos hable de este asunto, porque la Abogacía General del Estado también ha tenido un papel fundamental. Pero sin salir de la sentencia del Supremo, doña Macarena, Miguel Ángel le quiere hacer una pregunta que, viendo que es nuestro experto en tribunales, no sé si es técnica porque está viendo muchos papeles, ya le adelanto. Miguel Ángel.
Buenas tardes, Macarena.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Mira, hace unos meses publicábamos en Libertad Digital que la reconquista de Vox comenzó en el Supremo, porque es verdad que la acción de Vox en esta causa fue el germen de lo que ha sucedido a posteriori, y que es verdad que tras un periodo de oscuridad en el que informativa, en el que no se hablaba de Vox, es verdad que esta causa en el Supremo empezó a dar voz a Vox, protagonismo. Yo no sé si esta causa, desde el partido Vox, se le tiene un especial cariño, se sienten orgullosos especialmente de ella, y sobre todo la valoración, digamos, sobre que finalmente la sentencia sea por sedición y no por rebelión, como ha sentado en el partido.
Pues me permitirá que en este punto ponga en valor la labor desarrollada por el secretario general del partido, por Pedro Fernández y por el resto del equipo jurídico, porque al tiempo en que se iniciaron las actuaciones yo no formaba parte de nuestra formación política, y desde luego es un gran orgullo para nosotros, ahora sí que lo puedo decir como parte del equipo, el haber sido parte activa, el habernos adelantado, el haber promovido la causa que finalmente ha permitido que se sentase en el banquillo de los acusados, los golpistas, y que bueno, pues hoy por hoy, aunque no tengamos una sentencia condenatoria con la amplitud que nos gustaría, si desde luego hayamos conseguido que vayan a proceder a su ingreso en prisión. Es un profundo orgullo del que no somos exclusivos o privativos, porque recordarán ustedes que para poder ejercer la acusación popular, el derecho constitucional que se recoge en nuestro texto fundamental, tuvimos que depositar una fianza de 13.000 euros, que es la que nos impuso el tribunal, y esa fianza se obtuvo gracias a la recolecta y a la aportación de sujetos privados, de ciudadanos privados, así que el mérito es de todos, pero sí hay un profundo orgullo, desde luego. En cuanto a la valoración, miren, yo tengo que decirles una cosa, y no es por lanzar, no es por romper una lanza en el día de hoy respecto de ningún magistrado en concreto del tribunal sentenciador, como les digo, y que quede muy claro, estoy profundamente triste porque hubiese preferido que el resultado fuera otro distinto, pero tenemos que intentar ser justos. intentar ser justos es tener claro que hasta la fecha tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han escondido detrás de los tribunales de justicia para eludir su responsabilidad política, especialmente en el caso de la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, intentando que fueran los tribunales de justicia quienes le resolvieran las papeletas políticas. Y a nuestros tribunales de justicia llegan casos harto complicados, no exentos de presiones de todo tipo, incluidas las políticas, y yo creo que este caso puede ser el paradigmático en la historia reciente de nuestra democracia, y se ven obligados, en no pocos casos, y también ha ocurrido en el presente, a aplicar leyes imperfectas. Y aquí me van a permitir que me detenga en el delito de rebelión de manera específica. El delito de rebelión, actualmente, como saben, porque la verdad es que si algo tenemos de beneficioso en la exposición tan pública de los procesos mediáticos hoy en día, es que acabamos siendo todos expertos juristas. El delito de rebelión hoy en día exige que exista una violencia para poder apreciarla. Nosotros en Vox consideramos que esa violencia ha existido y que además era integrante del delito de rebelión. Pero es muy importante echar la vista atrás para exigir las responsabilidades oportunas, sobre todo al albur de algunas declaraciones que hoy están haciendo dirigentes de otros partidos políticos, y me referiré específicamente al señor Casado. La violencia en el delito de rebelión no se ha exigido hasta el Código Penal de Belloch, hasta el año 1995, bajo el Ejecutivo del Partido Socialista. Hasta esa fecha, para apreciar la existencia de un delito de rebelión, el Código Penal de 1973 exigía únicamente declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y es que el delito de rebelión, sin apreciarse violencia, es un antecedente histórico en nuestro ordenamiento jurídico que se remonta al año 1900 y que posteriormente se incluyó en el Código Penal de 1928 y se mantuvo hasta el Código Penal de 1995, que, como les digo, fue cuando se procedió a su supresión, a la exigencia del requisito de violencia. ¿Saben ustedes por qué se exigió ese requisito de la violencia? Vía enmienda, por exigencia de los nacionalistas vascos y catalanes. ¿Y saben por qué se introdujo esa exigencia a petición de los nacionalistas? Porque tienen claro que no necesitan la violencia para subvenir el orden constitucional, porque están ya dentro de nuestras instituciones y están usando nuestra financiación pública para reventar el Estado de Derecho desde dentro. Pues el único partido político que incluye en su programa el legalizar los partidos independentistas es Vox. Y tuvimos oportunidad de decírselo esta legislatura a la cara, concretamente al Partido Nacionalista Vasco, a don Aitor Esteban, por conducto de nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Es evidente que un partido político que promulga reventar el Estado de Derecho y el orden constitucional no debe tener una silla en nuestro orden constitucional ni en nuestro escenario político, y mucho menos debe recibir financiación pública. Y si me permiten el apunte, nuestra Constitución Española de 1978, que se aprobó en las circunstancias tan difíciles que se aprobó y de la que podemos estar muy, muy orgullosos, se inspira concretamente en la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Y esa Constitución alemana ya declara inconstitucionales los partidos que por sus objetivos o por el comportamiento de sus miembros busquen mermar o eliminar el orden constitucional, democrático y de libertad, o pongan en peligro la existencia de la República Federal Alemana. No me lo tomen literal, pero desde luego el sentido es muy parecido. Pues eso es lo que pretende introducir Vox en nuestro ordenamiento jurídico, porque a la vista de cómo ha evolucionado nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia desde 1978, vamos, creo que está perfectamente justificado. Hay que prevenir y evitar las situaciones como la que, por desgracia, venimos viviendo en territorios como en Cataluña, pero también en el País Vasco. No nos olvidemos que don Aitor Esteban, don Andoni Ortuzan, acaban de decir públicamente que está en marcha el denominado Estatuto de Autogobierno, que pretende lograr la independencia. Es que esto no es privativo de Cataluña. Los vascos les van detrás.
Y se enfadaron mucho con usted los diputados del PNV, por cierto, cuando les interpeló la última vez. Luis del Pino le quiere hacer una pregunta.
Sí, doña Macarena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada.
De cara a prevenir cosas en el futuro, pues me gustaría hacer una pregunta. ¿Recuerda usted que la infame decisión del Tribunal de Estrasburgo, gracias al lobby que hizo el representante español en ese tribunal, que derogó la doctrina Parot? En aquel entonces se aplicó aquello para sacar a etarras, pederastas y violadores a la calle en masa, cuando en aquel entonces no existía en nuestro ordenamiento jurídico ninguna obligación de trasladar automáticamente lo que Estrasburgo resolviera a términos reales aquí. Y no solo eso, sino que además fue una doble vergüenza. Primero, porque no existía obligatoriedad de acatar lo que Estrasburgo había dicho. Y segundo, porque solo se aplicaba a la etarra recurrente y, sin embargo, se extendió a todos. Con posterioridad, se modificó nuestro ordenamiento jurídico para que sí sea de automático traslado lo que Estrasburgo decida. Entonces, de cara a prevenir futuros problemas, ¿tiene Vox previsto solicitar que se vuelva a modificar nuestro ordenamiento jurídico para que no sea de automático traslado lo que Estrasburgo decida?
Absolutamente, don Luis, porque además es evidente que, por desgracia, como bien apuntaba, y tenemos el caso paradigmático de la derogación de la doctrina Parot, en Estrasburgo rigen unas reglas que no siempre es el juego limpio, y hay una serie de interferencias políticas donde, al albur de presiones, se ha perjudicado al Estado español. Es que es evidente, yo lo pude vivir en primera persona, por desgracia, lo que supuso la derogación de la doctrina Parot y la excarcelación en masa de presos etarras, específicamente, que era lo que estaba bajo mi ámbito de actuación, y le puedo asegurar que fue dolorosísimo como aplicadora del ordenamiento jurídico tener que ver cómo encima los etarras solicitaban de manera masiva los subsidios por desempleo aplicables a los liberados de prisión y bueno, pues como una vez más tuvimos que ver cómo se utilizaba en beneficio de los que rompen y quebrantan el Estado de Derecho todas las disposiciones que no están previstas precisamente para lo que el resultado evidencia.
Doña Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y abogada del Estado, muchísimas gracias por habernos atendido. No sé si le puedo hacer una pregunta en lo personal para saber qué tal va el embarazo, señora Olona.
Don Luis, pues, Dieter, por supuesto que sí, pues de maravilla, gracias a Dios, evoluciona favorablemente, progresa adecuadamente y ya no sé qué decirte, si estoy más gorda o más feliz, no sé cuál de las dos cosas estoy mayor, pero vamos, es una bendición, gracias a Dios.
Además,
la verdad es que...
Macarena, te va a salir con el mismo cerebro que tú.
Mira, lo que va a salir desde luego con una marcha, Dios mediante, porque bueno, está siendo un privilegio. Lo que no voy a poder hacer es desplazarme a Granada a hacer campaña, porque al tener yo 40 años y ser un embarazo de riesgo, el doctor me ha prohibido los desplazamientos largos por cualquier medio.
¿Ha dicho algo de entrevistas en Es la Tarde, si se lo ha prohibido? ¿Hasta cuándo?
No.
Eso es bueno para la salud.
No, a lo mejor decía, bueno, y a partir de tal, que no la llamen más de radio.
No, sobre eso todavía no me ha sometido a ningún control. Y de verdad que espero que no sea así. Y si pasa, será un periodo muy cortito.
Nos va avisando por si acaso, si hay fecha. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias, Dieter. Un abrazo fuerte a todos.